Ciudad Paloma. Historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta 15ª emisión del programa Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango. Esta tarde nos acompañan los controles nuestra compañera Adriana Frías. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina 618-827-1214. Y para dejarnos un mensaje de WhatsApp, escríbanos al 618-278-3176. Nos puede seguir también en Facebook, en Radio Universidad 100.5 FM. En la plataforma de X estamos en arroba Radio UGED. Y en la web nos encuentra en www.radiouged.mx. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde los estudios de Radio Universidad en la ciudad de Durango. El día de hoy charlaremos con Brigitte Zavala, una investigadora que ha dado un nuevo giro al estudio de la arqueología del norte de México. Pero antes de ello, nuestro programa lo conforman varias secciones. De fiestas, comidas y tradiciones, el día de hoy hablaremos del origen de la comida popular en Durango. Nomenclator durangueño, por las calles de Durango, hablaremos a petición de nuestros radioescuchas de la calle Hidalgo. Notas de acorde a nuestra música, hoy escucharemos un fragmento de Mosaico Duranguense del maestro Juan Manuel Arpero y terminaremos la entrevista conociendo a, que como dijimos, hoy platicaremos con Brigitte Zavala, quien con sus estudios ha transformado la visión del pasado prehispánico de Durango. Hoy rifaremos entre los radioescuchas que nos sintonizan y nos llamen por teléfono o nos escriban en Facebook el libro NASAS, monografía, de la autoría del maestro Guillermo Gutiérrez García, editado por el Congreso del Estado en 2009. Solo llamen nuestro teléfono en el estudio o mándenos un mensaje de Facebook.
De fiestas, comidas y tradiciones en Durango. Continuamos.
Las condiciones de aislamiento de las poblaciones de la Nueva Vizcaya propiciaron que para la supervivencia se desarrollara una tradición culinaria propia que permitiera aprovechar los escasos alimentos que se disponían solamente en épocas de cosecha o de crianza. La desecación de frutas y verduras, la preparación de conservas envasadas y las cajetas tan cotidianas en nuestra dieta tienen su origen justamente en esta época colonial para lograr conservar los alimentos el mayor tiempo posible. Los quesos añejos, los chiles pasados, la carne seca, los embutidos ahumados son muchos de los alimentos que en Durango y en la región norteña en general se transformaron en formas cotidianas de alimentarse. Fueron soluciones para contar con comida durante las prolongadas épocas de estiaje, durante el aislamiento que producía la inseguridad en los caminos. Los alimentos cotidianos en conserva son austeros, sin tanta pretensión y mezcla de sabores, con los condimentos exactos, los mínimos necesarios, pues ante la escasez había que usar solo lo estrictamente indispensable. Para poder resolver el problema de la falta de alimentos para sostener el desarrollo de las familias, fue necesario acudir al autoabasto en cada casa, en cada familia. Se tuvieron que buscar mecanismos para producir alimentos y que estos alcanzaran para todo el año. Las antiguas poblaciones de la Nueva Vizcaya, incluida la misma ciudad de Durango, se vieron limitadas en su crecimiento natural por la capacidad que cada una tenía de producir sus propios alimentos. A diferencia de lo que pasaba en el centro y sur del país, donde algunas comunidades podían especializarse por el complejo de la producción de determinado tipo de alimentos o de bienes, las poblaciones de la Nueva Vizcaya, los emporios mineros, deberían primero resolver el abasto suficiente y oportuno de alimentos antes de emprender los trabajos de explotación de los minerales. Una de las formas en que se logró la producción de alimentos en la propia comunidad, en las mismas casas, era a través de las huertas y plantaciones familiares. Esto permitía poder contar con frutas y verduras frescas para el consumo local, y cuando se producía algún excedente, ese se destinaba para asegurar el consumo futuro de las familias. La práctica de cultivar huertas de frutales y verduras fue ampliamente difundida por los misioneros franciscanos y los padres jesuitas, que buscaban de esta manera asegurar a los pobladores el contar con alimentos frescos y producidos de una manera segura dentro de los propios hogares. Prácticamente todas las casas de la época colonial contaban en su interior, guarecidas por gruesos y sobrios muros de adobe, algunos francamente infranqueables, que hacían parecer a las mismas casas como fortalezas. Contaban con huertas de frutales, a las que comúnmente se les llamaba huerta grande, y un pequeño espacio en que se sembraba verdura y hortaliza, e incluso algunos frutales a los que comúnmente se les llamó la huerta chica.
Nomenclator durangueño. Por las calles de Durango. Continuamos.
A petición de nuestros radioescuchas, hoy hablaremos de la calle Hidalgo, una calle que está dedicada al padre de la patria, a Miguel Hidalgo y Costilla, quien nació en la hacienda de Corralejo, en Guanajuato, en 1753, hijo del administrador de la hacienda Cristóbal Hidalgo y Costilla y doña Ana María Gallaga Mandarte. A los 12 años marchó a Valladolid, en el obispado de Michoacán, donde realizó sus estudios en el Colegio San Nicolás, y en 1770 se trasladó a la Ciudad de México para cursar estudios superiores, graduándose como bachiller en filosofía y teología, para luego pasar al Colegio San Nicolás, donde llegó a ser designado como rector en 1790. Miguel Hidalgo y Costilla, ¿sí? Tras la invasión de España en 1808 de las tropas napoleónicas, inició un proceso de conspiración en México y planeaban levantarse contra el virrey el 1 de octubre de 1810, pero fueron descubiertos a mediados de septiembre. Y Hidalgo, junto con algunos otros conspiradores, lograron ponerse a salvo adelantando el llamado levantamiento armado el 16 de septiembre de ese año, proclamando el llamado Grito de Dolores, que supuso el inicio de la revuelta insurgente en México. La calle Hidalgo es una de las calles más antiguas de la ciudad y ha tenido diferentes nombres a lo largo de su historia. Fines del siglo XVIII se le conocía como calle de San Nicolás Tolentino, justamente porque nacía, lo que es calle 20 de noviembre, nacía junto al convento de San Nicolás Tolentino, que era el convento que tenían los agustinos en Durango, que después se va a transformar en el convento de San Agustín, hoy templo de San Agustín. Y una parte de la calle al sur, de Negrete hasta Coronado, que era la extensión que tenía en el siglo XVIII, se llamaba calle del Venado. No sabemos por qué se llamaba de esta manera, pero bueno, está consignada como calle del Venado. A mediados del siglo XIX, la calle tenía varios nombres. Se conocía como Estampa de San Agustín, en el tramo que va de 20 de noviembre a Aquiles Cerdán, y eso hacía referencia a una imagen de San Agustín que estaba en una de las bardas del antiguo convento. Se conoció también como calle de la Sirena, de Gabino Barrera hasta Gómez Palacio. Y esto era por un establecimiento comercial que se localizaba en la primera cuadra, casi en la esquina de Gabino Barreda. Después se va a llamar calle de San Agustín, simplemente, el tramo que va de Francisco Sarabia a 20 de noviembre. Aunque hace una curva para ir para tomar la calle, en este momento toda la calle se va a designar ya como calle San Agustín, que es lo que va a permitir que después toda la calle se llame calle de Hidalgo. Después, en la zona más al norte de la calle, entre Aquiles Cerdán y Gabino Borrea, se va a llamar como calle del cuartel de Dolores, haciendo referencia al alojamiento de la tropa del ejército que se encontraba en la Ciudadela, que se localizaba en la siguiente calle. Y después, a fin del siglo XIX, se va a llamar como calle del Seminario, para conocerse de esta manera toda la calle, justamente porque ahí se encontraba el antiguo seminario conciliar, en el crucero de Aquiles Cerdán e Hidalgo, donde actualmente es el cuartel de la décima zona militar. Esos son los nombres que tuvo la calle Hidalgo y la razón por la que se llama la calle Hidalgo como tal. Recuerde, estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Radio Universidad en la ciudad de Durango. Esperamos sus llamadas para solicitarnos de qué calle desea que leemos en próximos programas. El día de hoy, usted puede ser la persona afortunada en llevarse a su casa el libro NASAS, monografía de la autoría del maestro Guillermo Gutiérrez García, editado por el Congreso del Estado en 2009. ¿Puedes recordarme los teléfonos, Adriana, por favor?
Claro que sí, maestro. Por aquí tenemos el 618-827-1214 en línea directa. Les recordamos también que tenemos un número de WhatsApp para todos aquellos que son más dados a mandar mensajes en el 618-278-3176. Y también les recordamos que estamos transmitiendo directo en nuestras redes sociales, en Radio UGET 100.5 FM, por donde nos pueden también por ahí mandar mensajes, ya tenemos algunos. Y en la página www.radio.uget.mx, que también estamos transmitiendo de manera directa las 24 horas del día. Entonces, si gusta, vámonos a la siguiente sección.
Por favor.
Claro que sí.
Notas y acordes de nuestra música. Continuamos.
Hoy escucharemos un fragmento del Mosaico Duranguense de Juan Manuel Arpero, escrita por él mismo. La obra está compuesta de tres partes y recrea la música popular de nuestro estado. Escuchemos este fragmento de esta obra grabada en vivo el 22 de noviembre de 2008 en el Teatro Ricardo Castro con la Orquesta Filarmónica de Durango, bajo la dirección del propio maestro Arpero. Es una grabación hecha en vivo. Como lo anunciamos al inicio del programa, nos acompaña la maestra Brigitte Zavala. Muchas gracias por aceptar la invitación, Brigitte, por estar aquí esta tarde acompañándonos en los micrófonos.
Con todo gusto, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los radioescuchas.
Y también los cibernautas que nos siguen por Facebook, Se transmite en vivo por Facebook el programa. Brigitte, la idea es platicar sobre ti, sobre tu trabajo.
Ok.
Sobre cómo es que llegaste a tu trabajo. Tú no eres originaria de Durango, eres originaria de la Ciudad de México y por azares del destino llegaste aquí a Durango. Uh-huh. Y ese azares del destino tiene que ver con tu vocación por la arqueología. Uh-huh. ¿Cómo nace en Brigitte Zavala la idea de estudiar arqueología? Que yo sé que en Estados Unidos es un proceso diferente, entonces me gustaría que nos platicaras cómo se forman los arqueólogos en Estados Unidos, porque tú te formaste como tal allá, ¿Y cómo es que nació tu idea de ser arqueóloga?
Sí, bueno, la parte de enamorarme con la arqueología, pues esa parte sí se dio de este lado de la frontera. Antes de los 10 años, yo creo que fue entre los 7 y los 8 años, en estos viajes que solía hacer con mi papá a diferentes zonas arqueológicas. Él es geógrafo, mi mamá es psicóloga, entonces como que la arqueología les gustaba a los dos, esto es rollo antiguo, y creo que en esos años ochenteros tenía como el sueño de encontrar el tesoro de Moctezuma y quién sabe qué otras cosas se me pegaron en ese momento, ¿no? Y bueno, terminé la primaria y secundaria, prepa, en los Estados Unidos, y me fui a hacer la licenciatura en antropología, porque así te entrenan en los Estados Unidos, sales con tu licenciatura en antropología y te puedes especializar en una de las cuatro ramas de la antropología: la lingüística, la antropología física, la antropología social o la arqueología. Entonces, pues yo elegí justamente la arqueología dentro de eso. Quería, pues empapada en Nuevo México, en Albuquerque, con el suroeste de los Estados Unidos, pero también con un ojo hacia el norte de México desde el principio.
Este trabajo que empiezas a hacer en Albuquerque, en tu formación allá como arqueóloga, como antropóloga con especialidad en arqueología, ¿por qué caminos te llevó en Nuevo México? Que fueron poco a poco enfocando esa vista hacia el norte de México, no Durango, sino hacia el norte de México, porque no se puede entender la arqueología del sur de Estados Unidos si no entendemos la del norte de México.
Entonces, así es.
Es la misma prácticamente, entonces...
No, y la mayoría está de este lado de la frontera.
Así es. Entonces, ¿cómo se da ese empezar a voltear hacia México, y en qué momento decides dejar Estados Unidos para venirte a México?
Perfecto. Bueno, mi primera salida de campo fue, de hecho, en el norte del estado de Nuevo México, en un lugar que se llama Gallina, que está cerca de Chaco Canyon. Entonces, es una arqueología súper fascinante, con un montón de casas quemadas y así. Pero mi camino hacia la antropología, y en ese momento el lugar donde estaba, mi segunda licenciatura, que te dan doble título en Albuquerque, fue en español. Entonces, estaba leyendo yo mucha literatura chicana. Y estaba yo también en ese momento también de pues identificarme, ¿no? ¿Yo quién soy? Yo sabiendo que soy de la Ciudad de México, que llego a San Diego, California, ¿no? Y tengo como este rollo híbrido, pero no quepo 100%, porque entre la comunidad chicana, pues no soy de segunda o tercera generación. Entonces, pues hay algo diferente ahí. Mi español, pues es perfecto, y entonces, de alguna forma, pues no... No se encaja al 100, ¿no? Entonces, pues desde ahí se me metió esta idea de yo quiero trabajar este espacio intermedio entre las culturas del centro y las culturas que se conocen mejor al norte de la frontera. Entonces, este espacio incógnito, desconocido, pues de alguna forma lo usé como metáfora, pues identitaria para mí, ¿no? Para tratar de explorar este espacio que la literatura trataba como vacío, pero como acabamos de decir, la mayoría está de este lado de la frontera, pues me fascinaba, ¿no? Entonces, la primera oportunidad que tuve de conocer la arqueología, que fui a Casas Grandes, a Paquimé, en Chihuahua, ¡wow! ¿No? Sino desde ahí dije, ¡wow! Sí, sí, hay mucho que estudiar y lo demás. Entonces, ahí empecé mi carrera de norteñóloga de hueso colorado, como digo. Sí.
Cuando empiezas a explorar el norte de México, sur de Estados Unidos, pero ya hablando de México, seguramente tuviste contacto, cuando menos en la literatura, con los estudios de Mason, de los diferentes arqueólogos que estuvieron aquí, Waker, todos los arqueólogos que estuvieron trabajando aquí en Durango y en el norte de México. ¿Te despertó alguna curiosidad de estos reportes, sobre todo los de Mason, que son de los más antiguos, ¿no? ¿Te reportaron alguna curiosidad?
Pues sí, o sea, el enganche final para acercarme a estos autores venía porque ya llevaba un rato trabajando en campo en el área alrededor de Casas Grandes y en el área alrededor de Trincheras, en Sonora. Entonces, en esos dos estados norteños empecé como a verdaderamente agarrar mi carrera. Y ya cuando decidí pues en qué hacer mi tesis doctoral, pues escogí estos cerros de trincheras, que son estos sitios arriba de los cerros, y eso me llevó a esa literatura, y a entonces que voy a dar con el estado de Durango, donde la mayoría de los sitios están arriba de los cerros. Entonces, eso fue fascinante, y me empecé a tragar justamente esa literatura temprana, de estos reportes, ¿no?, de los 30s, 40s y 50s, que empezaron a armar una arqueología, pero que tenía muchos huecos, ¿no?
Charles Kelly justamente es uno de los primeros en señalar que está arriba de los cerros todos estos elementos. Fíjate, yo tuve la fortuna de tener dentro de mis maestros a don Gilberto Jiménez Moreno. Don Gilberto, él trabajó aquí en la región de Peñón Blanco. Uh-huh. Y siempre señalaba que era un espacio privilegiado para los arqueólogos, pero que nadie hacía caso de esta zona de Peñón Blanco en particular. O sea, es que Peñón Blanco, desde las formaciones de Covadonga hasta arriba del Peñón y todos los vallecitos de alrededor, es un mundo de la arqueología. ¿Has explorado tú esa zona del estado?
Esa zona no la conozco, pero así estamos con la gran mayoría del estado. Son pocos los valles que se han estudiado profesionalmente, o sea, bien poquitos, y hay algunos que hasta no profesionalmente, pero son bien poquitos. Entonces, tenemos que 123 mil kilómetros cuadrados y no tenemos cuerpos, ¿no? No tenemos cuerpos, arqueólogos, estudiantes de arqueología, otras personas que lo trabajen. Entonces, siempre digo que están constantemente reactivando la arqueología de Durango, porque hay como 5 artículos que empiezan o proyectos que empiezan con reactivando la arqueología de Durango, y entonces pobrecita, ya lleva años y años reactivándose, y pues nos falta pues permanencia, ¿no? Y pues eso es parte de lo que estamos tratando de hacer, ¿sí?
Bueno, yo creo que Arturo Guevara, cuando está aquí en Durango, él es el primero que sienta ya la base de la necesidad de tener arqueólogos de planta aquí en Durango, de base aquí en Durango, ¿no? Arturo está del 93 al 97, al 98, si no me equivoco. Y bueno, sentó justamente esa necesidad de que se empezara a trabajar, pero era un arqueólogo.
Sí.
Un arqueólogo para 123 mil kilómetros, ¿no? Sí, entonces, sí. Es un problema que tenemos en lo general en las disciplinas de las humanidades, pero en la arqueología, en la paleontología en particular, son dos disciplinas que están prácticamente vírgenes aquí en Durango.
Pues eso de lo que mencionas, estamos hablando del 98 cuando se va a Guevara y está atendiendo nada más denuncias desde Chihuahua, ¿no? En ese inter no se concursó la primera plaza de tiempo completo en el INAH hasta el 2004, donde llega José Luis Punzo y entonces ya se saca esa plaza, pero desgraciadamente él cuando pide su cambio a Michoacán, donde sí hay más arqueólogos, se lleva su plaza. Entonces, actualmente, el INAH Durango no cuenta con un arqueólogo de tiempo completo. Entonces, todo lo que es técnico y legal, todo lo que las minas, CFE, etcétera, pues se tiene que ver cómo se ejecuta, y pues se han mal acostumbrado muchos lugares a hacer las obras sin consultar, sin el acompañamiento, ¿no? Y estar por contrato, como están los dos colegas que están en el INAH, pues no te asegura nada, ¿no? No sabemos en qué momento el INAH va a decir adiós contratos, ¿no?
Entonces, en cualquier momento, cancelan los contratos de vigilancia de los museos.
Exacto.
Imagínate nada más.
Sí, exacto, sí. Es ese tipo de cosas que nos deja totalmente colgando en el espacio. Yo, estando en la universidad, soy la única arqueóloga que tiene un tiempo completo en todo el estado. O sea, está también Daniel Herrera Maldonado ahorita con un postdoc en el CIDIR, y párele de contar, somos todos,
¿no? Sí, sí, estás hablando de 4 arqueólogos prácticamente en el estado.
Eso es lo que estamos hablando.
Y 2 de ellos dedicados a atender las denuncias y a atender los trabajos de desplantes de CFE y de carreteras y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no hay la oportunidad de estudiar la arqueología propiamente dicho, sino es los hallazgos que momentáneamente va haciendo la liberación de espacios que se van haciendo. Pero en este estudio de territorio, ¿cuándo llegas a Durango? ¿En qué momento llegas a Durango?
Yo llegué a Durango en el 2005. Empecé trabajando, era auxiliar de investigación de José Luis Punzo en el INAH. Y entro a la universidad el primero de diciembre del 2006.
Ay, no te, se te olvida la fecha, la tienes bien precisa.
No, bueno, es que entró un presidente ese mismo día y entonces es fácil de acordarse. Sí. Entonces ya llevo un rato, pero también tenemos miles de sitios arqueológicos registrados en todo el estado, aún así. Aún con la falta de permanencia, con la falta de arqueólogos de tiempo completo, tenemos tanto trabajo por hacer, ¿no?
Yo tengo el privilegio de conocer lo que pomposamente en la universidad se llama tu laboratorio de arqueología.
Mi closet de arqueología.
Tu closet de arqueología, tu laboratorio de arqueología. Evidentemente no es un laboratorio de arqueología, pero bueno, cuando menos ya es un espacio donde te dan la oportunidad cuando menos de almacenar los hallazgos que vas generando. Platícanos un poco del trabajo académico y las vicisitudes de trabajar sin presupuesto, porque una cosa, bueno, ya está la plaza de Brigitte como arqueóloga, te vas a trabajar como arqueóloga, pero no hay presupuesto y la arqueología no se hace en la zona urbana de la ciudad de Durango.
Así es. Bueno, sí son cosas bien complicadas. Yo tengo un proyecto en el norte del estado que inicié en el 2008, que es hacer una cronología profunda desde primeros pobladores hasta nuestros días en lo que es el Valle del Río Sextín, principalmente en los municipios de Loro y San Bernardo. Entonces, el presupuesto para esos proyectos lo saqué del ahora difunto PIFI, y entonces, porque involucré alumnos de otras universidades, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la ENA en la Ciudad de México, la Autónoma de San Luis Potosí, entonces venían los alumnos a hacer sus prácticas de campo, hasta tuvimos una alumna de la Universidad de Oklahoma, entonces pues llegaban de diferentes partes de FICA, de la UGED, entonces pues de ahí veía veíamos cómo le sacábamos, ¿no? Muchas cosas prestadas, mucho de ahí. Y bueno, pues hemos estado trabajando cosas muy interesantes, muy interesantes. Ya hemos sacado algunos fechamientos de radiocarbono 14, de un pueblo de 70 cuartos, tres plazas, donde mi alumna, Lupita Vázquez Hernández, de Ciencias Forestales y Ambientales, ella es... pues ya pasante, ¿verdad? De ciencias forestales, de ingeniera en ciencias forestales, está haciendo una tesis sobre cambio climático y está usando nuestras muestras de fitolitos, polen y de las semillas para ver cómo ha cambiado y cómo hemos cambiado el medio ambiente a través de la actividad humana, ¿no? Ese tiene como, es como medio tangencial a la arqueología, pero pues sí, hemos estado equipando poco a poco. Compramos el equipo para el laboratorio cuando pensamos que íbamos a tener un laboratorio real, ¿no? Y no un closet, pero desde entonces le hemos estado entrando a identificar semillas bajo el microscopio, analizar cómo eran las casas, cómo era el material arquitectónico, entender desde nada la tecnología cerámica, también nuestra tecnología de las herramientas, las puntas de flecha. Tenemos muchas que mucha gente ha recogido, que tenemos en el museo, por ejemplo, pero no había de estas de excavación. Entonces, ya mis excavaciones en Corral de Piedra, saludos a la gente allá del Loro y San Bernardo.
Hoy hablamos de Corral de Piedra.
Justamente en ese sitio, pues tenemos algunas de estas puntas de proyectil de la excavación. Tenemos una tesista también en la Ciudad de México que está haciendo un trabajo de alimentación y del uso de plantas entre los expertos de plantas en el Oro y San Bernardo también, donde se entrevistaron personas para ayudarnos a entonces utilizar esas comparaciones con las semillas prehispánicas y los otros restos botánicos y entonces poder darle usos, ¿no?
Si me permites, vamos a hacer una pausa, o así me pasé, vamos a hacer una pausa para la identificación del canal y regresamos.
Ciudad. El lugar donde todas las voces confluyen. 100.5 FM.
En el Tribunal Electoral, defender tus derechos electorales es nuestra prioridad. Protegemos los derechos de las mujeres, la niñez y la juventud, de las personas con discapacidad, de los indígenas, de los migrantes, de los adultos mayores y de los miembros de la diversidad sexual. Somos un tribunal sensible a la gente. Trabajamos con imparcialidad y apegados a la ley. Recuerda que tus derechos electorales siempre son vigentes. Gracias por confiar en nosotros. Tribunal Electoral, certeza que crece con tu confianza.
La dedicación de las maestras y maestros ilumina la vida de nuestras hijas e hijos. Valoramos su esfuerzo y entrega. Por eso este año tendrán un aumento salarial del 9% retroactivo a enero y un 1% adicional a partir de septiembre. Además, facilitaremos la movilidad escolar para que puedan enseñar cerca de sus hogares. Reconocemos a las y los maestros para seguir fortaleciendo a la educación. Gobierno de México.
La entrevista. Conociendo a... Continuamos.
Estamos de regreso en su programa Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango. Adriana, ¿tenemos llamadas, mensajes?
Claro que sí, maestro. Tenemos ya por aquí algunos mensajes desde Facebook y también tenemos algunas ya llamadas por allá abajo en recepción. Primero, pues las de Facebook, porque creo que son los primeros que se comunican aquí desde temprano. Tenemos a Luis Reyes, como siempre, su presencia, así que manda saludos.
Gracias, Luis.
También tenemos a Mari Covarrubias.
Muchas gracias, también ya seguidora frecuente.
Es correcto, saludos a Liz Guerrero. Tenemos a Verónica Barbosa también.
También.
Siempre presente.
Sí, gracias.
Por aquí tenemos a nuestra compañera Esther Díaz, que manda saludos a ambos.
Muchas gracias.
Y felicita saludos por la charla también. Y acá vía telefónica ya tenemos también algunas llamadas, más que mensajes, son llamadas en directo. Y pues tenemos a Jesús Andrade, que también siempre se comunica con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias, Jesús.
Y a la señora Marta Torres, que manda felicitar al cronista por tan interesante
muchas gracias.
Programa.
Muchas gracias.
Y pues ya, básicamente sería todo por el momento.
Perfecto, muchas gracias. Recuerden que hoy estamos rifando el libro NASA's Monografía, de la autoría del maestro Guillermo Gutiérrez García, editado en el Congreso del Estado en el año 2009, y que usted puede ser la fortuna en llevárselo a casa con solo llamarnos por teléfono. Estamos platicando con Brigitte Zavala, arqueóloga que ha redimensionado la vida y la visión de la arqueología del norte de México. Y bueno, estábamos hablando de esta relación contemporánea y con el pasado, estos vínculos que ha estado trabajando, y ha estado trabajando algunos temas de la alimentación. Te voy a preguntar un tema de gastronomía, que a lo mejor tú tienes algún dato arqueológico, que era una inquietud que tenía Mayela, que ha estado trabajando en temas de gastronomía. ¿Se consumía la sal? ¿Acá no se consumía la sal?
¿La sal?
Sí. En la época prehispánica.
Sí, sí, sí. Bueno, sí sabemos que sí se consumía. El rollo de cómo llegaba la sal y las evidencias en términos reales arqueológicos no sabemos tal cual, pero sí había salinas y lo demás. Ese es uno de los temas que definitivamente se tienen que aterrizar, ¿no? Y en términos, pues, antropológicos, contemporáneos, el hecho de cuando la gente de Odam se pone bendita y deja la sal, eso es muy llamativo, ¿no? El hecho de que se deja la sal y que hay palabra para sal, ¿no? Que es on. Entonces, yo creo que sí tiene, pues, mucha antigüedad, ¿no?
Y esto me da pauta para preguntarte, bueno, los radioescuchos no lo saben, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos ahora en el Museo Regional, y ahí en el trabajo de reestructuración que está haciendo de los contenidos del museo, a mí me llama mucho la atención cómo, y lo entiendo por tu doble formación como antropóloga y como arqueóloga, que esa es una fortuna siempre, cómo estás relacionando, vas relacionando las culturas actuales, contemporáneas, las culturas de, no sé si bien llamados pueblos originarios o no, pero
sí,
bueno,
de
los pueblos originarios con los vestigios prehispánicos, aunque no haya una literatura que nos hable de que hay una relación unos con otros. Yo recuerdo no hace mucho nos mostrabas unos glifos apreciados en algún sitio arqueológico y los relacionabas con algunos elementos de la cultura Odam. Y platícanos cómo ha sido eso y cómo ha sido, o si consideras o no, que tu formación como antropóloga y arqueóloga te permita tener estas visiones, que te permita justamente poder asesorar a tesistas que están estudiando el presente con elementos del pasado y Porque no es común eso, el arqueólogo regularmente se centra en su espacio y no lo mueves de ahí. Uh-huh. Y tú no, tú transitas en el tiempo, uh-huh, como transitar en la calle, si me permite la expresión.
Sí, 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 y bueno, creo que también viene parte de mi formación ahí. Mi maestría y doctorado son en la Universidad Estatal de Nueva York, en Binghamton, que es una de las universidades que agarró un giro postestructural, postmoderno, marxista y lo demás en los Estados Unidos, ¿no? Hay pocas universidades, o sea, Berkeley, American University, son poquitas, Amherst. Y entonces en estos espacios pues siempre se ha tomado en cuenta la idea de que las cosas tienen significado y que hay que buscar los significados, ¿no?, dentro de eso y pues otorgarle a las personas del pasado y del presente agencia, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues ya se me metió esa espinita que no necesariamente todos los arqueólogos lo harían, no, aunque no fueran antropólogos también, ¿no? Entonces, esta idea siempre lo hacemos, siempre agarramos cosas del presente y las proyectamos hacia el pasado. Por ejemplo, muchos de los roles de género, nosotros vemos cómo de repente cosas que aparecen en los museos o que se dicen en algún artículo son literalmente proyecciones desde nuestro presente. Entonces, el usar la analogía etnográfica y buscar algunas de estos significados y de estos contextos, pues es un poquito más cerca de nada más agarrar de nuestro mundo occidental y muy diferente a lo demás. Y hay cosas que empezaron en mi forma de, como dices, andar de un lado de la calle a la otra, porque son lecciones que nos pegan, ¿no? Nos deberían de pegar como arqueólogos de cómo trabajamos sin fijarnos en los pueblos originarios locales, ¿no? Una de estas es las comunidades mexicaneras que viven en Michigan, que viven con ODAM, con Tepehuanes del Sur, o sea, en lugares como San Buenaventura, San Pedro Jícoras, estos dos grupos conviven, ¿no? Totalmente viven en los mismos lugares, hablan dos idiomas totalmente diferentes, ¿no? El náhuatl mexican y el ODAM. Tratan de no casarse entre sí, pero sí hay matrimonios, pero si yo excavara uno de estos pueblos, pensaría que es un solo grupo, ¿no? A pesar de que la lengua es diferente, la cultura es diferente, el Xotal y el Xuravet, que son los dos mitotes, son hablados en su propia lengua, tienen sus propias cosas, tienen sus propios cosmogonía y lo demás, y aunque son pueblos chiquitos, ¿no? Entonces, eso nos debería de prender el foco a los arqueólogos de que no nos podemos ir nada más con la forma de la cosa, sino también tenemos que abrirnos a otras posibilidades de interpretación, ¿no? En lugar de cerrarnos y decir nada más lo funcional, nada más, ¿no? Y creo que hay muchas cosas. También las puntas de flecha, todos los grupos del Gran Ayar y los grupos tepimanos tienen flechas que son seres. Son dioses, son la flecha con la que cura el curandero, son la flecha de la persona, son muchas flechas y esas flechas son seres. Entonces, ¿cómo voy a hablar nada más de las puntas de proyectil como herramientas de cacería cuando me están saliendo así a montones y están en las casas, ¿no? O sea, ¿poco están cazando tanto? ¿No? Entonces, o verdaderamente se están alimentando un montón, ¿no? Entonces,
bueno, interesante. Y también son estas culturas animistas que no entendemos. Exacto. Desde el punto de vista occidental no entiendes la cultura animista, ¿no? Exacto. Y estos son pueblos totalmente animistas. Uh-huh, uh-huh. Entonces esta relación pues se va construyendo con el día a día, pero me llama mucho la atención justamente eso, cómo vas vinculándolo con los hechos del pasado. Porque, bueno, los pueblos originarios actuales no están en sus sitios donde estaban de manera original. Uh-huh. Y las excavaciones que has hecho en otras regiones corresponden a los sitios donde ellos estaban, donde uh-huh. ellos estuvieron. Y estás encontrando estas correlaciones que se dan entre los pueblos. Y ahí viene el tema de Corral de Piedra.
Ajá, ok.
Ahí viene Corral de Piedra. Bueno, cuando empiezas a estudiar Corral de Piedra, a lo mejor me equivoco, pero yo siento que es el punto el parteaguas de donde se encuentra finalmente esa conexión entre las culturas del sur de Estados Unidos con las culturas del norte de México, ¿no? Que encuentras esa interrelación que hay entre unos. Cuéntanos del hallazgo de Corral de Piedra, porque eso transformó totalmente la visión de la arqueología del norte de México.
Sí, bueno, eso es muy interesante, y se supone que el último sitio mesoamericano es el Zape, y el último sitio norteño es el de Villocampo, Loma San Gabriel.
Loma San Gabriel.
No, entonces, yo lo hice a propósito. Entonces, yo metí mi proyecto justamente entre estos dos límites, buscando eso, ¿no? Sino hay un límite, hay una diferencia, hay una garrita, estamos viendo dos culturas, o verdaderamente no entendemos los 700 más años de ocupación, ¿no? De las cuales tenemos material diagnóstico, ¿no? Entonces, no entendemos y tenemos que empezar de cero. Entonces, quería un valle reducido, y para los que han bajado por Guanaceví, por la Zeta, y han bajado hacia Santa María del Oro, para empezar es una vista increíble.
Sí, es maravilloso.
¿No? Increíble. Y es un valle reducido. Sabía que por Santa Cruz de Tepehuanes, pues íbamos a tener material colonial, ¿no? Por ser visita colonial y estar justamente relacionada con la misión del Tizonazo. Sabía que por lo menos por el lado histórico íbamos a tener algo. Bueno, pues eso fue como vamos a empezar aquí, a ver qué tipo de diferencias encontramos y todo lo demás. Y pues todos mis compañeros dijeron, no, pues vas a encontrar pues igualito a Loma San Gabriel y todo lo demás. Y ya cuando lo empiezas a ver, dices, espérate, pero es la arquitectura en esto se parece, pero aquí tengo una campanita de cobre, tengo material de concha marina, tengo tres plazas, tengo 70 cuartos, o sea, no, tengo dos ocupaciones. Entonces, ¿no?
Cambió totalmente la visión.
Cambió por completo, ¿no? Y también la parte ambiental, que ahorita nos está pegando todo el trabajo que está haciendo Lupita y todo lo demás. El uso de los humedales, ¿no? También es una de las razones por las cuales también se asentaron aquí en el Valle de Guadiana.
Oh, sí, son puros humedales el Valle de Guadiana.
Puros humedales. Entonces, nos venden un Durango seco con rodaderas, que son de África y son planta introducida, para empezar, ¿no? Sino como si fuera un lugar lleno de cactáceas, seco, cuando nada que ver, nada que ver. Y ahora estamos viendo, o sea, una posible red de pesca del Zape. Yo tengo vértebras de pescado, de Corral de Piedra, de la excavación. O sea, estamos hablando de que además tenemos sauce, tenemos diferentes tipos de lechos. Entonces, estaban en la gloria los que vivían tanto en el hoy semidesierto duranguense y en el hoy desierto de Chihuahua, pues en realidad estaban aprovechando los humedales que había en pues una gran parte del territorio que no era sierra, ¿no? Y la mayoría es sierra.
Sí, estabas hablando de la zona de estos valles estrechos que tú mismo señalas, ¿no? Y que se va dando por allá. Platícanos en este proceso, vas encontrando uno de los restos arqueológicos más difíciles de preservar, que son los textiles. El otro día incluso me hablabas de una sandalia talla 11 o 12, una cosa así.
10. Bueno, parte de lo que ustedes que apenas están enterando, que estamos en proceso de reestructuración del Museo Regional El Aguacate, como todos le dicen, y entonces pues nos hemos estado acercando a hacer arqueología de la arqueología, ¿no? Y asomándonos a las bodegas y haciendo memoria de qué es lo que había en exhibición, qué es lo que se quitó de exhibición y qué cosas han estado guardadas, ¿no? Y en medio de las cosas que estaban guardadas, de repente dimos, y sabía que estaba yo buscando unas sandalias, porque había dos en exhibición anteriormente, pero encontramos tres sandalias, encontramos tres textiles de la Cueva de la Candelaria. Una de las sandalias es de la Cueva de la Candelaria, pero las otras dos son del Zape. Y todas son de técnicas distintas. Los materiales están interesantísimos, los pigmentos, ¿no? Y estamos hablando, la Cueva de la Candelaria sí tiene fechas, entre el año 800 y el año 1200. Y yo no sé cómo fueron a dar esos textiles.
Lo que te iba a preguntar, ¿cómo vinieron a dar de la Cueva de la Candelaria aquí a Durango?
Está bien interesante porque...
Se supone que la tenía perfectamente controlada el INAH, la Cueva de la Candelaria, y todo se extrajo y se llevó a Torreón y a Saltillo.
Ajá, y para terminarlo, o sea, el Museo de Antropología, en su exhibición de la Cueva de la Candelaria, tiene un textil que se ve, es un fardo funerario, que se ve idéntico, o sea, pero el nuestro está en mejores condiciones aquí. Y bueno, pues nos van a apoyar con restauración del ECRIM para que se restauren estos elementos. Y las sandalias hasta tienen la pisada de la persona, ¿no? Su pie, ¿no? Sino su arco, ¿no? Y pues siempre uno dice, no, yo quiero estudiar la vida cotidiana de la gente de antes, pero ver, o sea, la pisada del pie, el desgaste del talón, o sea, todas estas cosas, pues sí es una máquina del tiempo inmediata y yo tenía muchas ganas de ver esos textiles otra vez, pero ahora viéndolos de cerca, cotejándolos con los otros materiales que han salido de estos lugares, wow, ¿no? O sea, hay mucho por saber y quiero saber más acerca de cuando sacaron las cosas del Zape. ¿Cómo llegaron estas otras sandalias, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo llegaron a Durango estas piezas del Zape, ¿no?
Sí, exacto.
En lo general los textiles, ¿cómo llegaron? Porque son de las piezas más difíciles de conservar, los textiles.
Sí, y hay una que salió de la Cueva de San Pablo en Canatlán, que lo han publicado en textos en inglés, que todo el mundo dice, ah, sí, yo he visto tu textil de Durango publicado en color, y yo todavía no he encontrado el libro donde aparece, pero está increíble, ¿no? Sino los diseños que tiene, y hay varios, ¿no? Sino también en la Cueva del Maguey, que excavó José Luis Punzo hace algunos años, que si quieren conocerla, hay una serie muy mala, no le hagan caso a lo que dicen de caníbales, pero todo lo demás está bien, ¿no? Sino se llama Historia Prohibida, y en ese pueden buscar Historia Prohibida Durango, y ahí tienen unas fotos en helicóptero de la Cueva del Maguey. Y entonces de la Cueva de Maguey también salieron varios textiles y está súper interesante. Tienen algodón entre las fibras, también tienen pues el isle, tienen plumas de ave tejidas entre el textil, ¿no? Y entonces el poder como acceder a estas cosas. Y también entre las muchas cosas que sacaron, los que en inglés les dicen quids, que es lo que pasa cuando masticas el quiote, ustedes que han comprado quiote, y pues escupen, ¿no?, el pedacito. Pues imagínense, de 500 años, de 900 años,
bagazos de...
Ajá, no, sino con las huellas de los dientes de la gente, ¿no? Y de eso, pues obviamente que si tuviéramos dinero, pues podríamos mandarlos a extraer ADN, a hacer el fechamiento. O sea, hay tantas cosas que podríamos hacer, ¿no? Entonces, pues, verdaderamente emocionante. Y con textos en cuevas, sí tenemos muchos. El problema es que muchos están saqueados, muchos son bodegas para otras cosas, y entonces, pues, no nos hemos podido meter, pero, pues, tenemos mucho trabajo por hacer.
Sí, sí, y definitivamente, y faltan muchos arqueólogos para seguir trabajando aquí estos temas aquí en Durango. Oye, cuando empiezas a trabajar los textiles, ahora que estás revisando en el museo, me llama la atención que empezaste a relacionar las técnicas antiguas con las técnicas contemporáneas de los pueblos originarios.
Eso ha sido una cosa genial. Desde hace mucho tiempo estoy tratando de, pues, enseñarle a todo mundo cuando voy a la feria y está el stand, ¿no? Sino donde están, pues, artesanos, artistas, Odam, Mexican y Wixárika, pues, enseñarle a todo mundo, miren, este morral se hace así y este morral se hace así, o sea, los Azaks, los Baimkars y los Arpus, que son los tres tipos de morrales Odam. Pues de repente encontrar en estos textiles de la Candelaria el uso de telar y son idénticos, ¿no? Si no estamos hablando de técnicas milenarias y los colores, ¿no? Los pigmentos. Hace poco compré un morral de estos ASAC, que es una red que está hecho con gancho. Sí, con gancho es diferente, pero están hechos de isle y está torcido en una forma muy parecida a como vimos en estos textiles, ¿no? Y la red de pesca está hecha igualita a, ¿cómo se llaman las cosas para colgar los quesos para que no se los coman las ratas en el techo?
No, sí.
Bueno,
sí,
esa cosa, sí, sí. Yo tengo una cosa de esas que compré hace poco de la sierra. Están hechas exactamente igual. Entonces, estamos hablando de técnicas milenarias, ¿no? Alguien me trajo este morral que compré hace poco que está teñido con hierbanís. Entonces, si lo hueles, todavía huele a hierbanís. ¿No? Y hay tantos pigmentos de diferentes cosas que seguramente, pues haciendo estos experimentos, vamos a poder estudiar qué es lo que usaba.
Y aquí entender cómo se dio esa transmisión, pues, de conocimiento oral, finalmente, ¿verdad? O sea, es una transmisión generacional de los saberes, no están escritos, pero los vas viendo a partir de esta... De esta comparación que vas haciendo de los elementos del pasado y de la época contemporánea. Pero yo te digo que tienes esa peculiaridad como arqueóloga y antropóloga y etnóloga de estar yendo y viniendo en este proceso del conocimiento de nuestro pasado, ¿no? En este mismo sentido, Brigitte, cuando empiezas a trabajar la propuesta para hacer la reconstrucción del guión del museo, pues evidentemente es un espacio muy pequeño.
Sí.
Y la colección, afortunadamente, es muy grande.
Muy grande.
¿Qué pasa por tu cabeza de qué sí, qué no? ¿Cómo le voy a hacer para qué sí, qué no? ¿Qué hay que sacrificar algunos objetos? Digo, no sacrificar los que se van a dañar, que van a estar guardados, que no van a poderse exhibir. ¿Qué ha pasado por tu cabeza? Porque ese es el problema principal cuando uno está haciendo, sí, un museo. Yo ahora que hago con la colección, tengo demasiada colección y muy poco espacio, ¿no?
Sí. Bueno, absolutamente. Creo que el guión original, pues, fue lo que tuvo que ser para su momento, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es actualizar, sí, y también contagiar. O sea, es fascinante, es verdaderamente fascinante y maravilloso, pues, relacionar estos objetos con estas vidas, estos modos de vidas del pasado. Y también, pues, entender cómo aprendemos nosotros los arqueólogos ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de enfocar el guión alrededor de eso y también enfocarnos hacia las cosas que sí tenemos procedencia. Hay unas cosas muy, muy, muy increíbles que son más vistosas, pero también podemos tener como esta idea de todas las regiones, ¿no? Entonces, ahorita el enfoque que tenemos en el museo con mi pequeño equipo, Sara Rodríguez Yey, ¿no? Y Lupita Vázquez también, estamos tratando de organizar lo que hay. Y muchas cosas ni sabíamos, o sea, ahorita acabamos de encontrar una campana de cobre que nunca había visto publicada esa forma en mi vida. Es más grande que las demás, no he visto nada igual, y entonces, pues, vamos a tener que ser muy flexibles al principio en lo que terminamos el inventario, ¿no? Y ya que sepamos bien qué es lo que tenemos, pues también organizarlo para las diferentes edades, que se metan cosas sensoriales, ¿no? El hecho de que vamos a poder escuchar el sonido que hace esa campanita y las otras campanitas más pequeñas, ¿no? Para tener una idea sonora, pues todo eso creo que es muy importante para que la persona que se acerque al museo se sienta identificada, ¿no? La mayoría de las cosas de turismo dicen, ah, no, sí, cuando vengan de los Estados Unidos y de Alemania, y no. El turismo duranguense es turismo de nuestras familias que se han ido al otro lado y que regresan en vacaciones. Entonces, es turismo de nostalgia y entonces, pues, lo que queremos es vernos, ¿no? Y entonces, pues, de eso se va a tratar, de transmitir para que nos identifiquemos con esos restos.
No, y además acercar a los estudiantes, a los jóvenes, a los niños que van regularmente a los museos, a tener una visión diferente, una nueva visión de la historia de Durango.
Sí.
Y en este caso en particular de la visión de la arqueología. Ya nos están diciendo que ya nos pasamos de tiempo. Te agradezco mucho
el tiempo, te pediría que aquí a la vista de todos saques un número, un papelito, para ver quién es el afortunado en llevarse.
Sebastián Guerrero es el afortunado en llevarse la monografía de NASA.
Bueno, ni hablar. Es mi hijo.
Ah, pues ni modo. Muy bien, otro libro más.
Otro libro más para que regrese a la biblioteca. No, bueno, para la biblioteca de él.
Excelente.
Muchas gracias, gracias Bridget por darnos tu tiempo, por platicarnos todo esto. Y a ustedes que nos escuchan, agradecerles el favor de su atención y esperarlos la próxima semana aquí en Radio Universidad. Tenemos una cita los martes a las 4 de la tarde en Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango. Hasta la próxima.
Por hoy hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango, con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.